Bueno, hace dos días, el miércoles, se cumplieron 10 meses desde la llegada de Hilda Molina a la Argentina, esta reconocidísima médica cubana disidente que durante tantos años luchó por poder llegar a nuestro país, finalmente lo logró. Y además de que se cumplieron 10 meses de su llegada y de su vida y su estadía aquí en la Argentina, en una semana nada más se va a estar realizando la presentación oficial de un libro que escribió mientras estuvo aquí en nuestro país. Y ha tenido la amabilidad de atendernos. Hilda, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por habernos atendido.
Bueno, gracias a ustedes.
¿Cómo está, Hilda? ¿Cómo se siente?
Bien, imagínese.
Cuénteme.
Con mi familia, cuidando a mi mamá. Uh-huh. A veces me parece que no es real.
Uh-huh. Cuando usted llegó a la Argentina, dijo que su idea era no quedarse para siempre, pero ya casi lleva un año.
Sí, pero sucede lo siguiente. Sabe que cuando yo llegué, mi madre estaba en terapia intensiva, ingresada. Y gracias a Dios, bueno, sobrevivió a una insuficiencia cardíaca grave que la llevó a ese estado. En este momento, ella está compensada, según su cardiólogo argentino, pero bueno, no está en condiciones de hacer un viaje. Y yo no voy a dejar nunca a mi madre.
Claro. Si ella estuviera bien o si lograra recuperarse, usted regresaría a Cuba.
Bueno, eso fue lo que siempre pensamos las dos. Ese fue el pensamiento nuestro.
Uh-huh. Hilda, estos 10 meses, ¿cómo fueron? ¿Cómo fueron estos 10 meses en el país? Pero quiero hablar de usted, como si estuviéramos tomando un café.
Sí, le voy a decir a qué me he dedicado en estos 10 meses.
Sí.
Bueno, los primeros días yo tenía un deber moral con la prensa, con los medios de prensa y con el pueblo argentino, porque ayudaron muchísimo a la reunificación de mi familia. Entonces recibí invitaciones y bueno, cumplimenté esas invitaciones, pero ya eso duró unos días nada más. Después me dediqué a disfrutar de mi familia, mi hijo, mi nuera, que es una hija, mis nietos, a cuidar a mi madre. Estoy las 24 horas del día atendiendo a mi madre, que requiere mucha atención porque realmente está... Son 91 años, muy enferma, ¿no?
Claro.
No grave ni nada, lúcida. Pero bueno, su corazón enfermo y ya la situación de su edad, ¿no? Y yo había iniciado el libro este en Cuba. En el mismo año, 1994, lo comencé a escribir.
Ah, ¿lo empezó a escribir allá?
Sí, yo lo comencé a escribir en Cuba.
Vamos a decir que el título del libro es Mi Verdad.
Verdad.
Ayer mismo hablábamos en el programa de que aquí en Santa Fe ya está a la venta.
¿Sí?
Sí, ya está a la venta aquí en Santa Fe, y le decimos a la gente que la semana que viene, el viernes 23, se va a estar haciendo la presentación oficial en Buenos Aires, pero ya se puede conseguir acá.
Ah, bueno. Pues lo comencé a escribir allá, lo concebí el mismo día que despedí a mi hijo, que ya yo tenía la idea de renunciar a todo. Uh-huh. Y comencé poco a poco a escribirlo, escribí mucho en Cuba, y estos 10 meses precisamente lo dediqué también a terminar el libro. O sea, no conozco nada de Argentina.
¿Usted no se movió no dejó de estar junto a su madre un día?
No, yo estoy al lado de mi madre, yo vivo con mi madre.
Está
muy cerca de mi hijo, mi nuera y mis nietos.
Claro, es decir, su madre está en su casa, o está en el hospital.
Sí, vivimos las dos juntas en un pequeño apartamento, muy cerca de donde viven mi hijo y su familia.
Uh-huh.
Yo la estoy atendiendo las 24 horas del día. Como
sí,
siempre
sí.
Vivimos, mi madre y yo nunca nos habíamos separado, nada más que el año que Saúl Castro le permitió salir a ella, pero no me permitieron salir a mí el 2008.
Claro.
Pero siempre, nunca mi madre y yo nos habíamos separado.
Hilda, enseguida vamos a hablar del libro. A mí me interesa mucho, siempre me interesa saber cómo nos ven los que vienen de afuera. Y sí, mucho más cómo nos ve alguien que ha debido enfrentar y está enfrentando situaciones muy complicadas.
Sí.
Yo sé que usted prefiere no hablar de política argentina.
No, política no voy a hablar.
Y me parece muy bien, la vamos a respetar. Pero sí me interesa saber cómo nos ve. Usted seguro ve televisión, escucha las radios,
sí.
Está más allá de que estar junto a su madre.
Sí.
¿Cómo nos ve?
Mire, yo no conozco de Argentina lo que es el país. Me dicen que es tan bonito, ¿verdad? Las pocas veces que he salido he visto lugares muy bonitos, de verdad, en lo que es de aquí a la capital. Yo vivo en la provincia Buenos Aires, no en lo que es capital. Lo que he visto es bonito, pero lo que sí le puedo decir que yo conozco es en la población argentina. Y yo no soy una persona, yo soy una persona muy sincera. Si le voy a decir esto es porque lo siento. Yo sé que tiene bellezas Argentina, pero lo más bonito que tiene Argentina es su pueblo. No le quepa duda. Es un pueblo precioso. y he conocido personas de toda la, de todos los pensamientos, de todas la, las esferas, de todas las diferentes profesiones, porque aquí en el barrio donde vivo, cuando voy al supermercado a comprar, y me saludan todavía con muchísimo cariño, y yo no creo que estén saludando a Hilda Molina, a la cubana, no, están saludando a la madre que defendió el derecho a estar con su hijo y a la abuela que defendió el derecho a estar con sus nietos. Uh-huh. Y eso habla muy bonito de del pueblo argentino, un pueblo que ama a la familia. Es una sociedad que se respeta y se ama a la familia, es una sociedad que está salvada en mi criterio.
Nosotros,
es una cosa muy bella. Otra cosa, me preguntaban ayer de la vida cotidiana. Bueno, mire, ninguna sociedad es perfecta, ninguna obra humana es perfecta. Pero veo a los argentinos, las veces que voy al supermercado, que salgo a la calle, a mí siempre en Cuba también me gustaba hablar con la población. Son personas libres, son personas que a lo mejor no están de acuerdo con esto o con lo otro, pero lo pueden expresar, y eso es muy importante para el ser humano. Y puede asociarse, pueden reunirse, y existe sociedad civil, y pueden protestar y discuten. Eso es bueno, porque del intercambio, de los diálogos, inclusive a veces hasta de las propias confrontaciones pacíficas, verbales, surgen ideas. Uh-huh. Lo que no se puede vivir es donde hay un monólogo, donde solamente habla una persona, donde las personas no se pueden expresar, no se pueden reunir. Yo veo así al pueblo argentino, que es lo que he podido apreciar.
Nosotros somos, creo, ¿no? Somos muy autocríticos, nos criticamos todo el tiempo. ¿Usted siente eso también?
Sí, pero eso es bueno.
¿Ah, sí?
Sí, yo lo encuentro bueno. Yo lo encuentro.
¿No protestamos demasiado todo el tiempo en nuestra contra?
Bueno, pero para ¿quiere que le diga? Sí. Está preguntando en un mal referente, porque yo soy el juez más duro que tengo yo misma. Ajá. Yo vivo autocriticándome también. Cuando lea el libro se da cuenta que comienzo señalando mis propios errores. A mí me parece que si las críticas son para que las cosas mejoren, son buenas. Uh-huh. Pero sobre todo esa posibilidad que tienen las personas aquí de hablar, de decir, de expresarse, de criticar, de protestar. Eso está bien, yo lo veo. No sé si es porque vengo de un país donde desde que tengo 15 años estoy viendo que la gente no puede hablar, no puede expresar. He visto, tienen una fuerte sociedad civil, cosa que es muy importante. Que las personas se agrupen de acuerdo a sus intereses, o sea, asociaciones que tienen finalidades altruistas.
Claro, claro.
Eso es muy bueno, y tienen una fuerte sociedad civil. Y pueden elegir y decidir a quién quieren que gobierne. Eso es importante. Usted sabe que yo fui diputada.
Sí.
Diputada porque, bueno, en Cuba seleccionan. Las personas representativas llevan científicos al parlamento, artistas, deportistas. Yo entré en el grupo de los científicos. Y allí no se debate nada. Allí el gobierno lleva sus criterios y la gente lo que hace es pedir la palabra para apoyarlo. Dicho sea de paso, un parlamento que está formado por personas buenas, porque hay muy buenas personas en el parlamento cubano, muy buenos trabajadores, muy buenos profesionales, porque hay una representatividad de lo mejor de la sociedad. Pero no son políticos, son personas como era yo, que nunca en la vida se le hubiera ocurrido postularse para diputadas.
Claro, claro. Hilda,
y no veo, sí, que discuten, y o sea que no es solamente una voz la que se oye.
Y eso es bueno.
Yo lo veo bueno.
Eso es bueno. Hilda, usted dice, ya haciendo referencia a su libro, que habla de sus propios errores. ¿Y en qué se equivocó Hilda Molina?
Uno se equivoca en muchísimas cosas. Lo primero que yo me equivoqué, y en este caso lo lamento porque sufrió mi familia, ¿no? Yo tenía un proyecto de vida completamente diferente al que adopté cuando llegó la revolución de Fidel Castro. Yo tenía 15 años, estaba terminando allá le llamábamos bachillerato, creo que le llaman facultad. Uh-huh. Es lo que es previo a la universidad.
El secundario, acá le decimos secundario.
El secundario, sí. Bueno, yo lo estaba terminando en un colegio de monjas que fue donde yo me eduqué. Mi familia es una familia totalmente católica. Y yo tenía ya una beca para estudiar medicina en España o en Estados Unidos, donde yo quisiera. Una beca completa que me había ganado por mi expediente en ese secundario, el mejor de la isla. Y entonces, bueno, ya yo tenía mi vida trazada, iba a ser médico igual, quería tener una familia grande, con muchos niños, con muchos hijos. Y de pronto oí las prédicas de Fidel Castro con 15 años y realmente me cautivó la teoría de aquella revolución, y bueno, torcí mi camino por completo. Después estudié medicina, pero muchos años después de lo que debía haberlo hecho. Uh-huh. Y me involucré en una serie de cuestiones que yo lo hacía con, o sea, con el mayor entusiasmo, pero para lo cual yo no estaba preparada psicológica ni físicamente. Fui joven rebelde, fui miliciana, todas aquellas movilizaciones y prácticas que se hacían de artillería, que hacían con las mujeres, yo no era una mujer preparada para eso, se lo digo sinceramente.
Pero lo hacía.
No, lo hice, lo claro. Hice bien, y lo hice tan bien, inclusive estuve unos años en la docencia, porque no me pedían que hiciera tarea de la revolución y que no fuera a la capital a estudiar medicina, que era lo que yo tenía previsto ya. Claro. Entonces, bueno, estudié la carrera de pedagogía, me dediqué al magisterio porque me lo pedían, o sea, una serie de cosas que no me gustaba. Yo creo que enseñar es muy bello, pero yo quería enseñar, aprender medicina para después enseñarla. Y así fui. Eso en definitiva, no tuve la claridad para darme cuenta pronto.
Bueno, pero no es fácil, ¿no? No, sobre todo a esa edad y en esas circunstancias.
No tuve la claridad para darme cuenta pronto de lo que era ese sistema. Hice nacer a mi hijo en ese sistema, creció en ese sistema, sé que sufrió muchísimo, porque es un sistema devastador, hace sufrir mucho a todo el que vive ahí, aunque muchos no se den cuenta de todo lo que están sufriendo. Hice llorar mucho a mi madre, porque mi madre nunca estuvo con el sistema. Mi madre es una católica y el comunismo es totalmente ateo, persiguió la religión, todas las religiones las persiguió. Uh-huh. Y yo vi llorar mucho a mi madre cuando me vio vestida de miliciana, cuando me vio por ese camino, que yo no estaba haciendo daño, pero no era mi camino. Claro. Realmente.
Hilda, hablábamos hace un ratito de que nosotros nos peleamos demasiado en la Argentina, o que pensamos eso, y por ahí uno siente que existe el riesgo de creer que el que está del otro lado en la discusión es el enemigo.
Bueno, es porque no ha vivido en Cuba. En Cuba, por ejemplo, el gobierno cubano ha implantado el aberrante concepto, y además no es que lo haya implantado, sino que además lo transmite, y en el mundo usted oye semejante barbaridad. En Cuba, como si los cubanos hubiéramos surgido, no fuéramos miembros de la familia humana, hubiéramos surgido de una mutación genética rara, fuéramos subnormales, y o pensamos como Fidel Castro dice que hay que pensar, o inmediatamente, no es que seamos enemigos, es que pasamos a engrosar la fila de la delincuencia común. O sea, en Cuba nadie puede discrepar de Fidel Castro, porque inmediatamente pasa a ser o asalariado del imperialismo yanqui, como le llaman, o delincuente común. Es decir, mucho peor. Allá la intolerancia llega a ese extremo, pero no allá. Yo aquí he tenido que soportar insultos de personas que yo ni conozco, que sería incapaz de hacerle daño a esas personas, únicamente porque yo discrepo, critico y digo lo que piensa de la dictadura que hay en mi país, porque yo nunca he ofendido a esos señores, ni siquiera he tomado en mi boca la situación de Argentina, que dicho sea de paso, no me incumbe. Sin embargo, he sido insultada fuertemente.
Aquí,
por los grupos estos, pro Fidel Castro, que yo considero que tienen todo su derecho a adorar, idolatrar a Fidel Castro, pero lo que no tienen derecho es a ofender a los que pensamos diferentes y llamarnos delincuentes comunes, mercenarios, toda esa. Fidel Castro creó desde 1959 un diccionario particular, donde cualquier persona, y no los cubanos, cualquier persona que lo critique en el mundo, recibe inmediatamente los epítetos más vulgares y más marginales que usted se puede imaginar. Bueno, la historia de Vicente Fox, el que fue presidente de México, cuando lo criticó, inmediatamente empezó a insultarlo. Y sus seguidores en todas partes del mundo, pues hacen lo mismo. Uh-huh. O sea que es mucho peor que considerar al que piensa diferente enemigo. No, es considerarlo, es ejecutarlo moralmente. Eso es lo que se vive en Cuba y lo que Fidel Castro logra que hagan sus adeptos en otras regiones del mundo.
Hilda, ¿cómo imagina su regreso a Cuba? ¿O con su madre recuperada? O bueno, su madre es una mujer mayor, si en algún momento se produce su fallecimiento. ¿Cómo se imagina su vida de regreso?
Yo quisiera, lo pongo en el epílogo del libro. Uno siempre, yo digo que yo he sido una soñadora incurable y que ya con mis 67 años que voy a cumplir dentro de unos días, no tengo cura, ya sigo soñando. Y lo pongo así en el epílogo. Yo quisiera no morirme, sin poder regresar a mi país para reanudar la profesión mía interrumpida, cuando yo renuncié, porque no quería trabajar para un sistema de salud que discrimina a los cubanos y que privilegia a los extranjeros que pagan en divisa. Uh-huh. Quisiera, sueño con poder volver a mi patria, obviamente, con las posibilidades de que tiene cualquier abuela normal del mundo, a poder visitar a sus nietos cada vez que lo deseo, claro, que lo, la economía lo permita, a su hijo y a mis hijos, que son en definitiva mi nuera y mi hija. Pero quisiera no morirme sin poder volver a ejercer la medicina con mis pacientes cubanos, con aquellos que yo tuve que dejar de hace más de 15 años de atender, para poder hacerlo, o sea, como una protesta contra el sistema, ¿no? Quisiera reanudar mi profesión así, con esos mismos pacientes. Aunque los seguidores de Fidel Castro se han dedicado a decir que Hilda Molina está en Argentina operando clandestinamente, por favor.
No debe ser tan fácil, ¿no?
No, que por favor, si yo quisiera operar y ganar dinero, tengo contrato ahora mismo en cualquier país donde me hacen la reválida directa sin problema. Claro. Pero yo no quiero eso, yo quiero volver a ejercer la profesión mía con los mismos pacientes cuya atención tuve que suspender por culpa del gobierno de Fidel Castro.
Hilda, cuando usted habla de usted misma y yo le pregunto cómo se siente y cuál es su sueño, una y otra vez vuelvo a hablar de Fidel. ¿Usted siente en algún momento que ha dejado de ser dueña de su vida y que realmente su vida, aunque sea sin querer, ha girado siempre en torno de la figura de Fidel?
No. Todos los cubanos que vivimos en Cuba medio siglo, como yo, de una u otra manera hemos girado.
Claro.
La vida nuestra, él obligatoriamente nos hace girar en torno a él. Y yo lo pongo en el libro y lo repito. Se lo voy a repetir a usted. Quien yo tuve, no quiero decir ni siquiera la fatalidad, total, la palabra no... De haber conocido a Fidel Castro personalmente, que él fuera una persona que elogiara constantemente mi trabajo, ¿no? Me visitaba a veces más de una vez por semana, todo eso lo narro en el libro. Y yo creo que voy a tener de una manera u otra la sombra de Fidel Castro sobre mi vida hasta que me muera, no, uh-huh, me cabe duda, como un maleficio.
Aunque él ya no esté.
Bueno, a lo mejor hasta el fantasma, porque hoy me escribía en un mail un señor y me decía, ¿por qué usted habla de Fidel Castro? Si Fidel Castro no se mete con usted, digo, por favor, mira que la gente emite criterios que no sabe. Donde quiera que yo me muevo, llevo atrás los acólitos de Fidel Castro, porque al final es así, es porque lo siguen a él o porque él quiere que sea así. Y yo sé que de una manera u otra, él, no solamente a mí, a muchos cubanos en definitiva que de una forma u otra nos rompieron con el sistema de frente, como lo hice yo, vamos a tener esa sombra siempre en la vida de nosotros, a mí no me cabe duda.
Hilda, le agradezco muchísimo, le pido disculpas porque nos extendimos, le robamos muchísimo tiempo. La verdad que es un placer escucharla hablar, más allá de las posturas ideológicas que uno u otro pueda tener, en lo que nadie puede disentir es en la necesidad de vivir en libertad, ¿eh? En eso debemos estar todos de acuerdo. Y la verdad que, vuelvo a lo del principio, me encanta hablar con alguien que llega de afuera sobre cómo lo ve a los argentinos, es la mejor forma de conocernos. Hilda, le agradezco muchísimo.
Bueno, igualmente.
Un fuerte abrazo.
Igualmente.
Hasta luego.